saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia en este miércoles 3 de septiembre. Ya escucharon algunas voces, por ejemplo la de Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
La de Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Gustavo Baroni, buen día.
Gustavo nuevamente, Gonzalo para los amigos. Está con un lapsus, Emiliano.
Lo gracioso es que antes de salir al aire me hizo esa broma, ¿no?
Hace dos minutos.
Lo cual quiere decir que el paso de los años que se marcó el 25 de agosto está dejando.
No. Lo que dice es de la distracción, que hay en determinados momentos que avanza, ¿no? Tan distraído estaba que ni siquiera escuché la tomadura de pelo esa que hice hace un rato.
El chiste de Barón y Candanga.
Buenos días, Emiliano, y escuchas.
Bueno, y ahora saludo a el último integrante de la mesa, cada tanto invitado en estas tertulias, Gabriel de la Coste.
Buenos días.
Ahí el nombre estuvo bien, ¿no?
Perfecto. Sí.
Bueno.
La bancada de los Gabis se consolida.
Sí, quedó firme. Primero nos metemos en la campaña electoral por este lado. Debate sí, debate no. Luis Lacalle Pou decidió tomar la iniciativa y va a organizar un debate con Pedro Bordaberry y con Pablo Mieres. Según señaló el candidato del Partido Nacional en su cuenta de Twitter, la convocatoria es para principios de octubre. Lacalle Pou primero había dicho al diario El País que manejaba la posibilidad de que el debate se concretase a través de Andeu, pero luego aclaró que terminó accediendo a un planteo que venía de Canal 12, concretamente del programa Código País. Ya hace unos días Lacalle Pou había reclamado una instancia de este tipo. Fue en el acto de presentación de la lista 404.
Insistimos, y creo que le haría muy bien a la discusión pública, que todos los candidatos, el quinto, el séptimo, el segundo, el tercero, el cuarto y el primero, se sienten en una mesa con un micrófono, una cámara, y puedan debatir e intercambiar opiniones para que la gente se forme mejor.
Los escucho, señores.
Bueno, yo creo que, digamos, no es un... Más bien lo que tenemos ahora es la sorpresa de a ver cómo va a ser y cuándo va a ser. Estaba tratando de recordar, porque claro, los uruguayos, especialmente los votantes jóvenes, no tienen recuerdo del instrumento de la... Le podemos pedir
YouTube,
a los dos...
En YouTube.
La única manera de averiguar sobre debates en la política uruguaya es que se vayan a YouTube y encuentren en los archivos los últimos debates.
Entre senadores, pero así a nivel presidencial.
No, a nivel presidencial desaparecieron, yo según me recordaba, desaparecieron en la última elección del siglo pasado. 94.
Sí, 94, porque...
94, Pérez. Pues
recordemos que uno de los debates fue Vázquez Sanguinetti.
Yo estuve en el de Vázquez Juan Andrés, me acuerdo perfectamente, porque estaba, digamos, en la antesala. El mundo ha seguido andando, han pasado 20 años. Ahora se está discutiendo si va a haber un debate donde haya 7. Uno pensaría, un debate de 7 es una cosa muy loca. Sin embargo, la gente de los medios de comunicación, piensen en la última campaña de internas en los Estados Unidos, hubo un debate en que había 9 candidatos en un escenario, y la televisión o los diseñadores, productores del programa de televisión, logran hacer una cosa interesante, entretenida y útil para el ciudadano.
En Chile también hay debates con cantidad de candidatos. En Brasil está
viendo
ahora.
Sí, por eso. Traía los primeros que lo hicieron fueron en Estados Unidos. El martes vimos, el lunes digo, vimos a, no a Marina Gondilma, ¿no? Sino que vimos a todos los otros, cada uno metiendo su...
Ahora, acá estamos hablando de una variante de eso, porque sería un debate con múltiples candidatos, pero donde faltaría uno.
Sí, eso es posible.
Y faltaría uno que no es menor, ¿no?
Está bien, pero ese es el doctor Vázquez hace un cálculo político. Anunció que no iba a debatir, lo viene haciendo desde tiempos inmemoriales, en circunstancias en las que ganó y en las que perdió, y corre el riesgo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que hacer, o lo que debemos empujar los ciudadanos, es pues que debatan los que quieren contarnos en grandes líneas las cosas que quieren hacer y que los podamos comparar.
Gabriel.
Bien, yo lo que creo, a ver, debate político hay. Lo que está en discusión es un formato de debate político. porque debate político hay permanentemente en la sociedad, en todos los lugares se debate, hasta yo diría que con absoluta superficialidad en algunas cosas en los medios, y no respetando inclusive lo central que quiere proponer el candidato, sino lo que se le ocurre a algunos medios de comunicación, que es lo central que planteó el candidato, o la gente de debate. Entonces acá está en debate un formato de debate, valga la redundancia, que tiene que ver con un formato de debate televisivo, que además tiene mucho que ver, más que nada, con un formato que avanzó mucho en las campañas norteamericanas, con debates históricos, en ese sentido, que no siempre fue así, nunca fue así, más bien en la política uruguaya, y se fue buscando en algunos lugares. Yo, me parece media llamativa la discusión de esto. Obviamente a los candidatos que tienen menor peso político les conviene más. Yo creo que el que menos tiene para ganar en ese debate es la calle Pou, yo la verdad que no lo entiendo. El que más tiene para ganar es Mieres, sin duda alguna, que busca un lugar bajo el sol desesperadamente y necesita que le den convocatoria que él por sí mismo no tiene, digo, ¿no? Y el otro que tiene para ganar es Bordaberry, ¿no? Porque puede tener buscar una confrontación con la calle Pou. No creo que la calle Pou tenga nada para ganar. No creo que los indecisos se definan por una cosa que tiene mucho más que ver con gestualidades y frases brillantes y gestos y guiñadas y poner las calles serias o no, que ideas en serio, que no se pueden discutir en 4 minutos en televisión. Y me parece que realmente no creo que defina a los indecisos ni nada. Puede ser un escenario de la campaña, pero me parece que hay otros instrumentos de la campaña que están teniendo buen impacto y que están claras las ideas. Ahora se están poniendo claras las ideas que están en el debate, y no necesitamos ni la televisión ni a un canal determinado que va a hacer una facturación publicitaria maravillosa con esa cuestión.
Gonzalo.
Bueno,
Gonzalo.
Yo, viste, ahí le mocaste. Yo sí creo...
A los golpes se aprende.
Yo sí creo que hay nuevamente una victoria de la calle Pou. ¿Por qué? Porque vamos a estar toda la semana discutiendo sobre la calle Pou, y la calle Pou que planteó un debate, y la calle Pou que está marcando nuevamente la agenda. Entonces la victoria política es de la calle Pou, por nuevamente que esté hablando todo el mundo de él, y no necesariamente si va a triunfar o va a perder en ese debate. Que, a mi entender, si lo miramos... un poco más objetivamente, sí, obviamente, que tiene para perder, por lo menos de la oposición, es él. ¿Por qué? Porque le permite a los otros candidatos mostrar sus propuestas, le permite a los otros candidatos equipararse, y algo que, más allá de que comparto con Gabriel, de que en 4 minutos en la televisión, de pronto maquilladito y otras cosas, no es el debate político que uno quisiera, sin embargo, democratiza bastante, porque iguala todos los candidatos a la hora de plantear sus propuestas. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pueden ser más o menos, pero si todos se preparan, todos tienen igualdad de condiciones, y no importa su caudal de votos, no importa si son simpáticos o no, pero la gente va a estar pendiente. La gente que vota a la calle Pou, la gente que vota a Bordaberry, la gente que vota a Mieres, pero también, y acá entra a mi entender el error de Vázquez, también van a estar todos los Frente Amplistas pendientes de eso. Y andás a ver cuántos Frente Amplistas que están en duda, que quizá, opa, miré y no era tan así como yo pensaba, se terminan pasando, o potenciales votantes o indecisos. Entonces me parece que, más allá de todo esto, es un error de Vázquez de ignorarlo, es un error de Vázquez de no participar, y es un error de Vázquez que nuevamente no marca la agenda. El que está marcando la agenda es la calle Pou.
Nadie mencionó a los partidos que compiten en estas elecciones de octubre y hoy no tienen representación parlamentaria.
Creo que tienen que tener
todos
un lugar.
Tienen sus debate. Candidatos presidenciales también, ¿no? Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido de los Trabajadores.
Sí, claro, no es que falta uno solo, faltan tres por lo menos. Uh-huh. Ahora.
No, pero yo supongo que van a formar parte de este debate que se está organizando.
Claro, no escuché confirmación, pero es posible que eventualmente. Es cierto que hace ya muchos años que no es un debate, y de hecho desde que yo sigo la política no los hay. Lo que es, sí, desde que yo sigo la política, hoy estaba pensando y me parece inédito, es que el debate se ha instalado como tema de campaña de una manera tan fuerte. Pasa, ¿no? Todos los días hay una noticia sobre sí, debate, debate no. Eso que decía,
no tenemos debate, pero sí tenemos debate sobre el debate.
Sí, hace un tiempito escribí una columna en la diaria justamente que se llamaba algo así como debate sobre el debate. Y esto que decía Gabriel, ¿no? En parte también los medios de comunicación tienen mucho para ganar sobre el debate, porque es una generación de noticias mucho más inmediata y más fácil, ni que hablar de que va a haber una facturación maravillosa. Y no es casualidad también que la agenda no la marcan solo los políticos, también la marcan los que la publican. Entonces también tampoco hay que ser completamente ingenuo en eso. Dicho eso, obviamente va a ser un espectáculo televisivo interesante que evidentemente todas las personas politizadas lo vamos a mirar. Yo soy escéptico sobre la importancia que tenga. Parece que es una instancia más. Los políticos salen todos los días en televisión. No es que les falte exposición. Y bueno, en algún punto sí, esto se termina materializando. Va a ser en algún punto como el debate de la semifinal, ¿no? Está por verse quién va contra el balotaje del Frente Amplio. Y discutirán entre ellos a ver quién convence más a un electorado flotante entre blancos y colorados.
Está buena esa comparación futbolera, ¿no? El debate de la semifinal.
Es la dinámica de balotaje en un sistema de tres partidos, donde hay dos que más o menos votan juntos en el balotaje, genera que uno de los puntos principales de competencia en primera vuelta es entre blancos y colorados. Por más que ellos, como tienen que mantener la coalición para la segunda vuelta, no tienen que pegarse demasiado, es un hecho que no solo, o sea, en parte va a ser un festival de pegarle al Frente Amplio, pero no solamente, porque tienen que diferenciarse entre sí.
Sí. Ahora, la modalidad del uno a uno, esa, digamos, es posible que no se vaya a ver. Digo, no creo, me parece, digamos, que es más factible que haya un debate en donde estén seis que haya un debate donde
uno a uno.
Uno a uno. Entre otras cosas, primero, porque el que todos quisieran tener de contrincante. Yo recuerdo el doctor Valle, creo que fue en la de la del año que él disputó, una de las veces que disputó la presidencia, que fue en el 89, desafió a todos. Y Never Araujo.
Fue una situación muy curiosa.
Sí,
¿no?
Terminó debatiendo.
Todos los viernes en Canal 12, Valle recibía a algún otro candidato para debatir.
Exactamente. O sea, eso era producto, primero, del extraordinario espíritu, digamos, militante y locuaz del doctor Valle.
Sí, y casi histriónico también.
Y la extraordinaria capacidad intelectual de Jorge, que hacía que decía, no hay ningún problema, porque no distinguía si este iba a sacar muchos votos o menos, ni le qué decían las encuestas. Yo recuerdo, debatió con Carlos Julio, debatió con Lacalle, con el que viniera Jorge, creo que terminó haciendo 5 o 6, no sé.
La ley de lemas también ha habilitado una competencia muy caótica.
Exactamente, recordemos que anterior a la ley, a la reforma del 96, los candidatos eran múltiples y entonces el ciudadano tenía que poder escuchar a muchas versiones. Ahora parece que se ha normalizado la cosa. No creo que vaya a haber, repito, el uno a uno. Creo que va a haber de estos debates colectivos. Y a mí lo que me parece importante es como gesto de la comunidad política. Porque la ley, la llamada ley Vázquez de los debates, es una ley que no tiene justificación en realidad. Porque además, si la justificación es lo que dijo al comienzo de esta campaña Tabaré Vázquez, es el debate, yo lo tengo uno a uno con los ciudadanos, digo, es una tomada de pelo. Son 2 millones de personas, él no debate ni con el 2% de los ciudadanos. Y si debatiera, no lo hace en los medios de comunicación. Hoy en día, la virtud que tienen es que somos decenas o cientos de miles los que presenciamos las cosas. De modo que, chao, hay que tomar las cosas como vienen y alentar que se retome la idea. Esta idea muy moderna, pues estamos de acuerdo. Nosotros asistimos a los debates parlamentarios, acabamos de escuchar, algunos que somos muy entusiastas, 7 horas o 9 horas de debate en el Parlamento sobre la situación del Ministerio de Salud Pública, Alfredo Silva y sus boys. Pero la verdad es que eso es imposible televisivamente hablando. Es más, diría, los debates estilo 1994, hoy no se pueden hacer por un problema de tiempos del público.
Desde la audiencia cuestionan a Gonzalo. ¿Victoria de Lacalle Pou? ¿Esto de que ahora se esté discutiendo sobre el debate con este nuevo formato puede ser considerado una victoria de Lacalle Pou? Más parece el intento de recomponerse luego de un par de tropezones, etcétera, dice quien manda el mensaje, ¿no? ¿No hay algo de eso también? Es una jugada de Lacalle Pou para retomar la iniciativa después de varios días en los que estuvo golpeado desde el lado del Frente Amplio.
Yo, si no me equivoco, en mi contador, vamos creo que 4 o 5 semanas o 6 de un debate bastante fuerte. Salvo una semana, todo el resto de la semana se hablaron de los temas que planteó Lacalle Pou. Entonces, está bien, yo qué sé, 5-1 todavía es partido, ¿no? Entonces me parece retomarlo y seguir discutiendo sobre lo que plantea otro, porque Mónica Sabián sale y dice, no, ahora esta dinámica de 3-1, de 4-1, no sería lógico. Pero el 1-1 tampoco lo plantea, Connie recién hablaba. Es muy difícil, o sea, cuando un candidato solo, si quiere no, que no debata con la calle Pau, pero que debata con Bordaberry o con Mieres, y sin embargo tampoco lo acepta. Entonces no le sirve el 3-1, no le sirve el 1-1, no le sirve el debate, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no discute así, no sea, o en un comité o en un acto a la salida después de un discurso. Entonces, ¿con quién debate?
A ver, para mí el latiguillo ese de debate con cada uno de los ciudadanos es una respuesta improvisada, no creo.
Pero no debiera.
Una respuesta al hecho extraño de que el debate es un tema de campaña electoral, entonces el candidato tiene que tener una posición, encontró una manera marketingera de decir, yo debato con cada uno de los ciudadanos.
Pero no muy convincente,
pero
Gabriel.
Yo creo que a mí en algún punto me parece que sea no convincente o sea una victoria de la calle Pau que se haga el debate, convengamos que es una victoria chiquita, es decir, tampoco sobredimensionemos que lo que se discute es la organización o no de un programa de televisión. No es ni más ni menos que eso.
Yo, por un lado, por lo que iba por lo del oyente, yo comparto, es una iniciativa política de la calle Pou. Me suena mucho a cortina de humo porque, a ver, las ideas de la calle Pou que se están debatiendo durante estos 10 días es eliminar la ley de responsabilidad penal empresarial y cuestionar la ley de 8 horas para los trabajadores rurales.
Se prendió el cassette.
Pero no se prendió el cassette. Eso es lo que está en debate. Y me parece que esto es una medida muy hábil, con ayuda de algunos amigos, también en los medios, para colocar en otro centro el asunto. Y
Aldo
está bien.
Silva, amigo, Aldo Silva, que históricamente 12, le ha pegado.
Canal 12, histórico, y El País, ¿no? Que son medio histórico. Recordemos, la calle Pau reconoció la edición pasada que escriben los editoriales del País. Entonces, yo lo que digo es que me parece que está bien.
¿Te parece, Gabriel, que lo que hay de por medio es amistad?
No, me parece una medida hábil muy clara.
Para cualquier medio de comunicación, albergar un debate de esto, sobre todo en televisión, es todo un gancho.
Sí, punto. Es un negocio extraordinario, por eso digo. Entonces, yo digo, van a organizar
pero los
un
periodistas,
programa...
ese es del departamento comercial, tú
confundiste. Van a organizar un... No, pero está muy mezclado.
No,
en el caso del País no es
el enojo de ladra, el enojo de ladra y el intercambio de mails de tweets ayer es producto de un periodista que había conseguido un gran éxito personal de persuadir a uno de los candidatos importantes que fuera cuestión, y alguien empieza a decir no, pero va a ser en Andevo. Salió a pelear.
Poder Ciudadano reclamó también. Poder Ciudadano reclamó.
Está bien que todos se peleen por hacer el debate y está bien. Lo entiendo y lo respeto, pero yo termino con, ahora, esa es una parte del asunto. La otra, que es un gran negocio, también lo es. Y segundo, que a mí me parece que tiene que ver con eso, pero es una medida política no ilegítima. Yo no estoy criticando a la calle Pau por hacerlo. Me parece una medida política interesante, de estrategia política electoral, de tratar de recuperar la cuestión. Y a mí me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con lo que decía mi tocayo Gabriel. Acá el debate, en todo caso, tiene sentido. ¿Para qué el Frente Amplio se va a poner a debatir con 7? ¿Qué sentido tiene si el que va a competir finalmente, si es que hay segunda vuelta, es 1? Digo, eso también ha matrizado esa cuestión. Y sí.
No es así, porque el resultado es una cosa distinta de la decisión del ciudadano. He ahí una gran confusión. El sistema político de convivencia debe ofrecer, y los medios son un instrumento para que el ciudadano haga una composición de lugar. Y si yo soy fanático del PERI porque me gusta que el Uruguay se dedique al plantío de ajos, que es parte de la cosa, tengo que escuchar a mi candidato exhibiendo toda su erudición en el cultivo de ajos. Y
está bien, pero
y
no por eso tiene que haber un debate televisivo. No para eso es necesario un debate televisivo.
Pero es un...
Por algo de campaña, y se va y se recorre el país.
Supongamos que yo estoy enterado de todo el planteo del PERI, pero mi vecina no, y tiene derecho a decir, escuché el señor de los ajos y me pareció muy interesante. Escúcheme, digo, es así, lo hizo en una candorosa presentación en el Paraninfo de la universidad. No, quería hacer una reflexión. Lo que uno tiene que tratar, y yo lo hago a pesar de mi pasión por temas políticos y mis enojos, es que entre todos armemos una cosa en la cual estemos satisfechos de qué manera cada uno tomó su decisión. Ajá. Las decisiones, en principio, son tan variadas. Unos tienen poco interés en política y otros tienen mucho interés en política. Unos tienen interés en política y no entienden un corno, y otros tienen menos interés en política, pero la entienden bien. Pero todos tenemos derecho a tener nuestra instancia. De la misma manera que el ciudadano tiene su día, tiene que tener su día en la corte, que es un derecho ciudadano, tenemos que tener nuestro día de escuchar. Ahora, desde el punto de vista comercial, y eso me parece que es un sesgo producto de tu reducido contacto con el mundo empresarial, es que creas que
allí
es un gran...
hablando Connie,
con Gabriel Mazzaroy. Perdón, a Gabriel Mazzaroy.
Gaby Grande.
Yo relato un poco este partido.
No, perdón, si no, perdón por eso, yo me imagino
que... está siguiendo por la web.
Yo le estoy hablando a Gabriel, lo que digo es esto. Cuando se reitera el tema de... A mí, yo lo voy a decir con mucho... Si quiere un poco de pena. A mí me encantaría que fuera un gran éxito comercial los debates políticos, como me encantaría que los programas políticos en televisión fueran un gran éxito. Lamentablemente, que son los que yo miro. Lamentablemente no es así. Sí, es mucho más importante qué pasa con la señora Tsipolitakis que qué pasa con lo que diga Pablo Mieres o el señor de los ajos. Pero esa es la realidad. Entonces, esto, el móvil que mueve esto, no es lo comercial, Gabriel. Es el interés periodístico de que un canal pueda tener un lucimiento de rating modestísimo al lado de los bailarines.
Yo, que no soy ciudadano brasilero, tuve la posibilidad ayer de disfrutar en diferido, por YouTube y demás, el debate de los presidenciables en Brasil, y la verdad lo disfruté mucho. Así que recomiendo que lo vean, y la verdad fue un ejercicio que no, por lo menos nosotros los más jóvenes con Gabriel Chico, no estamos tan habituados, y la verdad lo disfruté mucho y recomiendo verlo.
¿Qué dicen los oyentes? Ah, los oyentes también opinan, debaten sobre el debate. Pero curiosamente hay alguno de los mensajes que me parece bueno manejarlo en este momento. Dice el carbonero, nuestro amigo el carbonero, que cada tanto aparece, aparece con mucha frecuencia. Dice, contra el sentido común, esta campaña, aunque lejos del ideal, está siendo notoriamente más rica en propuestas e instancias de intercambio que otras. Lo digo a raíz de otros mensajes, de otros oyentes que decían, bueno, pero dejemos de discutir a propósito del debate y hablemos de ideas, hablemos de propuestas. ¿Ustedes no tienen esa impresión de que sí? ¿De que paralelamente a esto, que alguien podría calificar como ruido, también está habiendo consideración, exposición, información y acceso de la gente a lo que los candidatos proponen?
Yo no estoy seguro que pueda ser, pero está interesante el aporte y lo voy a reflexionar. Yo en realidad lo que tengo gran expectativa es con la entrevista que tenés después de la tertulia con Fernando Andach, porque me importa mucho sus agudos análisis semióticos. Pero lo que sí podemos ver es que esta es una campaña diferente a las últimas dos, porque el resultado no está cantado como en las otras dos ocurrió. Bueno, porque yo recuerdo haber dicho en el mes de fin de agosto, comienzo de septiembre, en esta mesa, cuando Mujica, decir que el próximo presidente iba a ser Pepe Mujica, y yo lo decía con mucha pena, y de la que estoy completamente confirmado de que me apené bien.
¿Vieron, no? Yo tiro un punto y Connie sale para cualquier lado.
No, pero...
lo que yo quería decir es, vamos a hablar enseguida de otro de los hechos políticos de estos días, y vamos a hablar
tiene que ver con eso.
De algunas propuestas justamente que se han colocado con fuerza arriba de la mesa.